Saludamos a César Nombela, que es catedrático de microbiología. Profesor, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, encantado de hablar contigo.
Es noticia que ha fallecido el médico que detectó el coronavirus y que fue silenciado por la dictadura china. ¿Crees que el intento de ocultar este virus ha retrasado la solución o da lo mismo?
Bueno, realmente en la situación actual tenemos cosas que van estando bastante claras, pero una de las cosas que no concuerda con las expectativas es precisamente la envergadura de la extensión en China, cuántos infectados hay en total y cuántos fallecidos. Eso, según bastantes modelos, pues podrían ser como tres veces más, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se ha extendido a varios países y que esa extensión fuera de China es bastante limitada. Y también parece ser que se va decantando el hecho de que este coronavirus es un poco menos mortal que el anterior, por ejemplo, el del SARS, y el que apareció en Oriente Medio, el MERS. Este es un poco el balance. Evidentemente, la noticia del fallecimiento de este médico pues ha impactado muchísimo a todo el mundo.
¿Crees que se ha dado algún paso en estos días para contener el virus?
Los pasos de aislamiento, de control en China parecen suficientemente drásticos. Uno de los problemas, sin embargo, que puede haber es hasta dificultades para, por ejemplo, estudiar a tantos posibles infectados, hacer el test, sí, que es un test, digamos, válido y muy claro, pero si lo tienes que extender a miles y miles de personas, pues claro, tienes ciertas limitaciones. Yo creo que las imágenes que vemos para contener el virus, de precauciones, de aislamientos, de personas que realmente no se les permite ni salir de casa, indica claramente unas medidas, una movilización de medidas muy, muy intensa, que a lo mejor llegó un poco más tarde por culpa de no hacer demasiado caso a personas como este médico. Pero la verdad es que la evolución sí que podemos esperar que con las medidas de control fuera de China que se están aplicando y demás, se pueda contener la epidemia. Esto es un poco la valoración que se puede hacer desde lo que nos dicen la información científica, las valoraciones que dan los organismos internacionales como el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, etcétera, etcétera.
¿Y hay una carrera por encontrar la vacuna o eso va a tardar mucho tiempo?
La hay, y desde luego hay grupos bastante preparados para plantear ese diseño. Digamos que este virus sabemos que tiene su origen en el murciélago, que como otros parecidos, pues han dado el salto a la especie humana por un intermedio de un mamífero que todavía no se ha identificado. Uh-huh. Y desde luego se conocen pues las características del virus, las proteínas que codifica, los receptores que utiliza en las células del organismo humano para penetrar. Todo eso, digamos que compone un cuadro interesante para pensar en desarrollar una vacuna. Lo que pasa es que desarrollar una vacuna es algo que lleva muchísimo tiempo, simplemente con los ensayos que hay que plantear de campo y demás. Yo creo que a pesar de los esfuerzos y de la pericia que tienen muchos grupos científicos para realmente apostar por ello, podemos pensar que la vacuna tarde por lo menos un año. Y si las medidas de control funcionan, a lo mejor ya la epidemia está dominada. Digo a lo mejor porque nos falta todavía, como estamos muy en los comienzos y hay esas dudas sobre realmente la envergadura de la extensión que tiene en China, pues hay bastantes preguntas. Por supuesto que hay otro esfuerzo, que es el de desarrollar productos antivíricos, fármacos, que realmente evitan la multiplicación del virus, interactúan con sus proteínas y demás. En eso pues también hay algunos ensayos, pero tampoco son de hoy para mañana. De momento las medidas claramente son el aislamiento, el control, las medidas de soporte vital a los afectados y este virus, por ejemplo, pues parece que los pacientes afectados están en una mediana de 49 a 56 años. Parece que en las personas más jóvenes afecta menos. Todo esto, digamos, son datos que quienes los tienen mejor y los pueden controlar mejor son las autoridades chinas, que en todo caso seguro que siguen estudiando a miles de pacientes, pero eso lleva también su tiempo.
Las empresas, compañías aéreas han anunciado que prolongan su suspensión de los vuelos a China durante marzo y abril. Eso nos indica que tampoco hay un plazo para saber cuándo se puede volver a la normalidad, sino se va un poco a tientas en esto, ¿no?
Yo creo que, como te decía, estamos muy en los comienzos de este brote. El SARS, por ejemplo, duró cerca de un año y, digamos, esos brotes previos, esas epidemias que se produjeron en el pasado, son un poco el punto de comparación, pero creo que necesitamos más tiempo para seguir definiendo las precauciones. Y, en todo caso, esa moratoria en lo que es el reponer, el restablecer los vuelos, pues ¿qué es lo que significa? Mayor precaución, porque hay un interés en asegurar que la extensión del virus fuera de China es la menos posible.
Y una cosa más, aprovechando que estás esta mañana con nosotros, César, te quiero preguntar por otra de las noticias de esta semana. Un consorcio internacional ha secuenciado 2.700 genomas de 38 tumores diferentes y los datos obtenidos aportan una panorámica de los procesos biológicos que conducen al desarrollo del cáncer y abren la puerta a su detección y tratamiento precoz. ¿Esto es para ser optimista o no?
Bueno, es una parte de ese esfuerzo en pro de combatir el cáncer, del desarrollo de tratamientos y demás. Es un paso más, pero en este caso es la conjunción de una serie de datos que se llevan formulando desde hace varios años y que lo que nos vienen a decir es que el cáncer, fíjate que estamos ya en unos índices de curación muy notables, pero que cosa que era impensable hace solo 30 años, ¿no? Uh-huh. Aparentemente pues el 60% de los cánceres se resuelven. Entonces nos sigue quedando un tramo importante. ¿Qué es lo que puede aportar ese estudio? Pues sí. La visión ya muy bien documentada científicamente de que un paciente de cáncer hay que considerar su genoma entero, el genoma de su tumor, porque sabemos que el cáncer es un problema genético, uh-huh. Hay cánceres heredables, pero la mayor parte son mutaciones genéticas que se producen en el curso de la vida. Este estudio nos demuestra que algunas, las que fueron configurando el tumor, se produjeron mucho antes de que el tumor se desarrollara como tal. Todo esto, digamos que cada paciente de cáncer va a estar enfocado en breve desde el punto de vista de su genoma entero, no de ciertas alteraciones que todavía pues muchas de ellas son desde luego relevantes y hay que tenerlas en cuenta para los tratamientos, pero la consideración global del paciente desde el punto de vista de su genoma va a ser fundamental para seguir, digamos, atendiendo el desarrollo de ese proceso y poder aplicar las terapias que realmente puedan ser eficaces.
Te pido un minuto más, César, que te quiere preguntar Javier Fernández Arribas.
Volviendo al coronavirus, señor Nombela, ¿por qué el coronavirus es más especial que, por ejemplo, la gripe normal que este año ha podido causar la muerte de más de 3.000 y pico personas en el mundo, o el dengue en América Latina que lleva 1.530 y tantos muertos en lo que llevamos de...?
No es que sea más especial, es que es diferente, y como además el conjunto de los coronavirus, que es muy grande, el reservorio, por ejemplo, en el murciélago y en otros animales, todo esto compone una situación en la cual con cierta facilidad, especialmente en lugares como la China, por todas las características que se han dicho, mercados que se llevan animales vivos para el sacrificio allí mismo o para consumirlos sin ninguna otra precaución, pues en los coronavirus se dan, ya lo sabemos, circunstancias como estas que se puede producir la generación de una estirpe del virus, una estirpe que pasa del animal al ser humano y en el ser humano se contagia con mucha facilidad. Ese acontecimiento hace que los coronavirus sean novedosos. En cambio, del gripe sabemos mucho, sabemos, ya estamos muy acostumbrados a las nuevas estirpes que van surgiendo, los efectos que pueden tener. A pesar de todo, pues efectivamente se siguen produciendo muertes por gripe y por dengue y por otras muchas infecciones víricas, pero el coronavirus malaria, es tan llamativo. Bueno, malaria no es un virus, pero igualmente
otra causa de muerte, sí.
Hay muchísimas enfermedades infecciosas que son causas de muchísima mortalidad. Lo que pasa es que cuando surge un brote de este estilo en un país como la China, con todas las circunstancias que ahí se dan, que se propaga rápidamente, que todavía, cuando llevamos algún tiempo, nos falta por saber algo más de sus consecuencias y de las posibilidades de extensión, y no digamos el tratamiento, y no tenemos de momento ninguna vacuna, pues naturalmente esto se convierte en noticia en todo el mundo. Pero los virus nos acompañan, hay muchos, y hay muchos por conocer, y por eso hay proyectos para conocer muchos de los virus desconocidos y poder aplicar las mejores medidas cuando surgen circunstancias como las que ahora vivimos.
Estimado profesor Nomela, te mando un abrazo y gracias por estar en Onda Madrid, gracias por tu luz esta mañana aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Igualmente, un abrazo.
Que vaya bien, adiós.